la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Y hoy vamos a hablar de José. Y el grupo de adoración ha preparado una canción especial sobre José. La verdad, no hay mucho. De María hay mucho, de los apóstoles, ni hablar, por supuesto, del Señor Jesús, como corresponde. José hay muy, muy poco. Y cuesta encontrar algo para mencionar que haya formado parte de la cultura. Es cierto que la religión católica lo considera San José, el carpintero y todo lo demás. Hay iglesias, hay estampitas, hay dibujos, hay estatuas. Pero de la vida, del personaje, de lo que José significa, no hay tanto. Pero sí, por lo menos a alguien se le ocurrió componer una canción que tiene que ver con José. Una canción popular, pero que la verdad tiene un mensaje muy, muy hermoso. Así que el grupo la va a estrenar en esta Navidad. No, espero que no sea debut y despedida, sino que quede en el repertorio del grupo de adoración. Ahí va, José el Carpintero.
Y esta canción la vamos a cantar como si estuviéramos en el living de su casa. Permítanos entrar con intimidad. Y esta canción está basada en la imaginación de algo, de alguien que pensó en qué podría haber hecho José en todo el tramo que él, desde que fue anunciado hasta que llegó a Belén. Y dice así, a ver. Cuando José el carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravillas en el hogar de José. No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar. Por las noches conversaban cómo lo iban a llamar. A él le gustaba Jesús, a ella le daba igual. La dicha se interrumpió, afirman las escrituras. Al mismo tiempo que Herodes decretó la mano dura. Se mandaron a mudar, vendieron lo que tenían. Ni siquiera se salvaron las perlas de María. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de pelear. Parecían dibujitos atravesando el desierto, los dos a punto de entrar en el Nuevo Testamento. Dormían a cielo abierto, muchas veces no comían. Él le daba calorcito con la mano en la barriga. Terminaron en Belén, en pueblo de 100 ovejas. Un pesebre, luna llena y un montón de casas viejas. La soledad del lugar, los dolores de María. José golpeaba las puertas, pero nadie las abría. Mirando las estampitas, nadie podría decir que el esposo de María era capaz de rugir. cansado la fatiga, por oletro el embarazo. José se enfrentó al pesebre y lo abrió de un rodillazo. Esto es música, señores, es puro sentimiento. Un hombre y una mujer compartiendo un nacimiento. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de llorar.
Hombre olvidado, comparado con María, muy poco se dice de él. Pero hay muchas cosas que podemos aprender de este personaje bíblico. Lo primero que hay que tener en mente es que cuando, como dije el domingo pasado, María fue visitada por el ángel Gabriel, tenía alrededor de unos 14 años. Lo que hoy llamamos una adolescente o una preadolescente. José era más grande, estaba entre los 18 y los 20 años. Dicho para nosotros, eran casi niños. Los padres habían arreglado el casamiento de ella con él y ya había pasado la ceremonia del compromiso. No sé cuántos se acuerdan, pero cuando hablé de la parábola de las 10 vírgenes, expliqué un poco cómo era la boda o los arreglos matrimoniales en esa época. El matrimonio judío tenía tres elementos. El primero era el compromiso. Los padres celebraban un contrato oficial. Entregaban al hijo y a la hija. No era una decisión que tomaban los novios, lo hacían los padres. Y una vez que tenían este arreglo verbal, se celebraba una ceremonia oficial. Se reunía la familia, los amigos, y se intercambiaban los votos y las promesas, lo que hoy sería la boda, el casamiento. Ahora, no comenzaban a vivir juntos. Desde ese momento, sin embargo, romper el compromiso significaba el divorcio. Y si alguno de los dos moría, el otro era considerado viudo, aunque el matrimonio aún no se hubiera consumado físicamente. Ahora, después de esta ceremonia, el novio tenía un año para preparar el lugar donde iba a vivir con su esposa. Generalmente hacía una habitación anexa a la casa de los padres, o como en estos casos, y muchos suponen, en Nazaret la mayoría de las personas vivían en cuevas, así que buscaba otra cueva o trataba de encontrar un lugar donde vivir. Al final de ese año, el novio, y esto es lo que se cuenta en la parábola esa de las 10 vírgenes, el novio con el séquito, con todos sus amigos, va hasta la casa de la novia a buscarla, la lleva a su casa y ahí hay una celebración de 7 días. ¿Qué tal? Ahora, justamente después de haber sido desposada, es después de haberse intercambiado los votos, es cuando María recibe la visita del ángel Gabriel. El texto dice que queda embarazada por la obra del Espíritu Santo. Ahora, esto coloca a José en una situación muy incómoda. Ahora tiene que tomar una decisión. ¿Qué opciones tenía? La primera opción es pedir el divorcio y exponerla a María públicamente, a la vergüenza pública, que inclusive según un pasaje de Deuteronomio, podía terminar con la lapidación, cosa que no se hacía en aquella época. Pero una persona que había, una mujer, una niña de 14 años que había adulterado, quedaba marcada para toda la vida. Así que José tenía esa chance. Tenía otra segunda, y era hacerlo, el divorcio, pero sin hacerlo público. Porque para divorciarse, en esa época, se necesitaba tener dos testigos. Llamarlos y decirle, bueno, esto es lo que ha pasado, quiero que ustedes lo sepan, el compromiso ese que teníamos, el arreglo que teníamos, se cancela. Yo no quiero a esta mujer como mi esposa. Y la verdad que el texto dice que José estaba pensando en esta segunda posibilidad, en separarse sin avergonzarla, sin que fuera necesario que todo el pueblo, toda la comunidad lo supiera. Pero es en ese momento que, como hemos leído, José reflexionaba. Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. A ver, déjeme especular. Yo pienso que María vino y le contó: mirá, José, mirá lo que me pasó. Se me apareció un ángel y estoy embarazada. Ah, bueno. Habría que tener mucha fe. Lo del ángel, dije el domingo pasado, decía 400, 450 años que no aparecía ningún ángel. Justo a vos, justo a mi prometida. Así que él estaba pensando todo eso y recibe él la visita de un ángel del Señor, que le dice: quédate tranquilo, María está embarazada del Espíritu Santo y va a tener un hijo que va a ser el Salvador del mundo. Así que se le abre a José una tercera posibilidad, y es recibirla a María como esposa. Pero claro, no se dice nada, pero evidentemente eso de la fiesta, de ir a buscarla y todo lo demás, no se menciona, así que no sabemos si José lo hizo o no. Lo cierto es que dice el versículo 24 y 25, cuando José, despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Es decir, la fue a buscar y la trajo a esa casa que había estado preparando. La palabra carpintero que se utiliza es más que lo que nosotros llamamos carpintero de trabajar con madera, era albañil también, era un constructor, así que quizá la casa de José era una de las mejores del barrio. ¿De dónde trabajaba José? Trabajaba produciendo muebles y construyendo casas para una ciudad romana que no figura en el texto bíblico, que se llama Séforis, que está a unos 4 o 5 kilómetros de Nazaret, donde hay restos hoy de esa ciudad, unas mayólicas increíbles, y era una ciudad próspera y muy reconocida en aquella época. Así que se supone que José trabajaba construyendo muebles y construyendo casas para esa ciudad. Pero en este caso había construido para él. Así que lleva a María y, como dije el domingo, no la conoció. Es una expresión muy elegante para decir no tuvieron relaciones sexuales hasta que dio a luz a su hijo primogénito, que fue el Señor Jesús. Yo siempre trato de pensar en la edad. Me sorprende qué jovencitos eran. Cuando leemos el relato de que fueron caminando hasta Belén, el primer tramo no es muy difícil, es bajar de la montaña de Nazaret, entrar en el valle de Jezreel, o lo que se llama el valle de Armagedón, que termina en el río Jordán, un paseo muy lindo, lleno de vegetación. Al lado del río Jordán había mucha vegetación. Iban caminando, caminando, y cuando llegaban a Jericó, llegaba a lo peor, a lo último, y era que tenía que subir unos 1000 metros para llegar a la ciudad de Belén. Posiblemente no lo hicieron ellos dos solos. Lo vemos en los dibujitos y en la película que van ellos dos y el burrito. Posiblemente eran muchos los que caminaban. Pero como dice la canción, ahí al aire libre, a veces sin comida, José llevó a María a Belén para que naciera el niño Jesús. Ahora, después de los incidentes que vamos a mencionar, que es el nacimiento en Belén, la huida a Egipto, el regreso a Nazaret y la presentación del niño Jesús en el templo, son las 4 o 5 momentos en donde se menciona a Jesús, a José, y no se lo menciona más. Y quiero mencionar esto de la presentación del niño Jesús, porque nosotros que no cultivamos, por lo menos en nuestra iglesia, lo de seguir el calendario de las fiestas, y entonces casi no hablamos de este incidente, pero lo quiero explicar, porque mucha gente me ha preguntado, ¿cómo puede ser? Dios le mandó el ángel Gabriel y el ángel del Señor y les dice, les voy a poner a cuidado de ustedes a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que los padres del Señor Jesús se lo olviden al niño Jesús en Jerusalén. ¿No les sorprende? La explicación podría ser esta. Al ir desde Nazaret a Jerusalén, José todavía era un niño. Así que iba con las mujeres y los niños detrás del contingente. La caravana más o menos era así. Adelante iban los hombres y atrás iban las mujeres y los niños. Cuando llegaban a un lugar se detenían, las mujeres y los niños arreglaban todo, se hacía la comida o dormían y luego seguían. Y otra vez, los hombres iban adelante charlando de economía, política, corrupción, cuánto vale el dólar, todo eso, y atrás iban las madres con los niños. Pero al volver de Jerusalén, el Señor Jesús ya dejó de ser niño, ahora era un adulto. Se suponía que ahora iba a venir caminando con José y todos los hombres. Así que María sale y ve que su hijo primogénito, no se sabe si a esa altura ya tenía otros hijos, iría con José, ahora es un hombre mayor, vaya qué orgullo tendría. José, que no lo tiene a la vista a Jesús, dice, este nene se quedó con la mamá, viene con la mamá. Y así caminaron un día, y cuando se encontraron para cenar, dijo, Jesús, ¿dónde está? Estaba con vos. No, estaba con vos. Se supone que estaba con vos, es mayor de edad. Se supone que estaba con vos, vos sos la madre. Se pegaron un susto, volvieron, y el texto dice, tuvieron 3 días buscándolo. Imagínense la tensión, el nerviosismo, hasta que finalmente lo encontraron en el templo enseñando la palabra de Dios, y ahí le preguntan, ¿cómo nos haces esto? Y el Señor le contesta esa famosa frase, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Allí hay una pequeña interrupción al pensamiento sobre José para explicar un poco cómo pudo haber sido ese olvido de José y de María del niño Jesús. Ahora, ¿qué podemos aprender? Yo lo que resalto en José es esa tremenda capacidad de enfrentar situaciones inesperadas e imprevisibles. 18 años, trabajando en su casa, poniendo las puertas, haciendo los muebles, y aparece su prometida y le dice, estoy embarazada. Cuando está en Belén, el Señor le dice, andate a Egipto, andate a Egipto porque Herodes está persiguiendo a todos los niños. Cuando está en Egipto, Dios lo llama y le dice, Herodes murió, volvete, tenés que ir allá a vivir tu vida en Nazaret, porque la profecía es que a Jesús se le iba a decir Nazareno. Así que me gusta esta actitud de José, que está abierto a recibir el mensaje de Dios, cualquiera sea. Una de las cosas que nos pasa a los seres humanos es que somos muy tradicionalistas, nos acomodamos, no nos queremos mover, no queremos que nadie cambie, no queremos ninguna interrupción a nuestro plan, no nos gustan las cosas imprevisibles, pero la vida está llena de cosas imprevisibles. En febrero estábamos pensando en todo lo que íbamos a hacer en el año 2020, viajes, turismo y tantas cosas. Y algo imprevisible vino y nos superó a todos. José estaba preparado. ¿Por qué? Porque estaba abierto a recibir la palabra de Dios. Miren, cada vez que tuvo que tomar una decisión, Dios se molestó, se ocupó de hablarle a José. ¿Y saben qué creo, hermanos? Cada vez que algo va a suceder en nuestra vida, Dios siempre se toma el trabajo de hablarnos. La pregunta es si estamos dispuestos a escucharles, si estamos abiertos, atentos a su voz. Yo me encuentro con cristianos que viven como si Dios nunca hubiera escrito nada, y nosotros sabemos que escribió su palabra. Esta es la palabra, la guía, el GPS de los cristianos. Entonces andan a los tumbos con una profunda incertidumbre, preguntándose por qué le pasa lo que le pasa, cuando la palabra de Dios ya la escribió el Señor y está para que enseñarte y decirte qué hacer en estas situaciones imprevisibles. Pero aparte de la palabra de Dios, Dios nos ama, habla a nosotros cuando estamos dispuestos a escucharlo. Cuando yo hablo de esto, hablo del susurro de Dios, que te dice, Juan Pablo, prepárate para esto. Juan Pablo, ¿por qué no haces esto? Juan Pablo, viene este momento difícil. Me hace acordar a Samuel. Samuel escucha una voz y va y dice, Elí, ¿me estás llamando vos? No soy yo. Segunda vez, Elí, ¿me llamaste vos? No soy yo. Samuel, que estaba encargado de mantener prendidas las lámparas en el lugar allí, en el santuario de Siloé, por tercera vez. Entonces Elí le dice, no soy yo, es Dios. Decile esto, habla Señor, que tu siervo escucha. Debe ser nuestra oración. La actitud que tenía José, Señor, estoy dispuesto, estoy abierto, estoy listo, háblame. Dios puede estar llamando, yo lo dije cuando despedimos a Malena, Dios puede estar hablándole a matrimonios adultos, matrimonios con hijos, jóvenes, les puede estar hablando, dice, mirá que tengo para vos un plan para que te dediques a la obra misionera, para que te dediques a servirme en algún lugar, de alguna manera diferente a lo que lo estás haciendo. ¿Estás abierto a escuchar esa voz? ¿Estarías dispuesto a decirle, como Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha? La segunda característica de José, no solo escuchaba, obedecía, estaba dispuesto a obedecer, y ante cada orden, José obedeció. No, ir a Belén. Ahora, Egipto, es lejísimo. Tengo que ir caminando con el bebé. Y después de 2 años en Egipto, dice, pero ahora que estoy bien, ya tengo trabajo, están las pirámides, no me quiero perder a los turistas que vienen a vender artesanías. Obedeció e hizo lo que Dios le decía. ¿Cuál es el mayor pecado de nosotros los creyentes? La desobediencia. Desobedecemos lo que sabemos que Dios nos dice en la palabra de Dios, pero muchas veces desobedecemos las cosas que Dios nos dice en lo personal. Yo siempre menciono esto de los susurros, porque he tratado de aprender y estoy en falta permanentemente. A mí me pasó muchas veces que, yendo caminando en el auto, o estando en la oficina o en mi casa, de golpe siento, tendría que llamarlo a Augusto. Mañana, no, lo voy a ver mañana. O mañana lo llamo. Y lo dejo. Y desobedezco lo que el Señor me dice. Si estuviéramos más atentos, preparados, abiertos, a ver, ¿qué es lo que me va a decir el Señor? Estoy orando, estoy leyendo la palabra. Señor, ¿qué me decís? ¿Qué palabra me das? ¿Qué cosas querés que haga? Señor, estoy dispuesto a obedecer. En tercer lugar, José estaba listo a hacer cambios. Cambió el plan de boda, cambió la idea de volverse a Belén después, a Nazaret después de Belén. Cambió, estuvo dispuesto a cambiar. A mí me gusta la gente que es tradicional, que se aferra a las costumbres, que se sienta, viene a la iglesia y se sienta siempre en el mismo asiento. Y si llega y hay otro que se sentó en ese asiento, o se va o está toda la reunión refunfuñando. Tenemos que estar abiertos a los cambios porque Dios es un Dios de sorpresas. La oración que tendríamos que hacer todas las mañanas es, Señor, ¿cómo me vas a sorprender hoy? Ayer me sorprendiste con algo increíble. Hoy, Señor, quiero que me sorprendas otra vez. Estoy abierto. Y por último, es evidente, José dependía del Señor en cada circunstancia. Y esto es algo para aprender de José. Se movía, escuchaba, obedecía, estaba abierto a los cambios, dependía del Señor. No sabemos bien qué pasó con José. Desaparece después de ese incidente a los 12 años del Señor Jesús. No se lo menciona nunca más. Así que es de suponer que murió joven y que María, después de tener a sus hijos e hijas, como dije el domingo pasado, crió a la familia sola. Así que es muy posible que el Señor Jesús haya tenido que ocupar el lugar de proveedor de la familia y, como muchos piensan, el Señor Jesús trabajó de carpintero también. No sabemos. Pero esa pequeña vida, esos pocos años, esos pocos versículos, nos dejan esta enseñanza. Escuchar, estar abierto a escuchar, estar dispuesto a obedecer, estar listo para los cambios que las órdenes del Señor me produzcan y depender de Él en cada momento de nuestra vida. Son las cosas que yo saqué de la vida de José y te las comparto en esta mañana para que vos la puedas aplicar a tu vida, para que el Señor te hable. Y capaz te dice, mirá, ante todo, ¿por qué no me escuchás un poco más? O a otro le dice, me escuchás bárbaro, estudiás, sos un experto, tenés 4 títulos, pero obedecés poco, hermano. A otro quizá le diga, estás muy cómodo, muy agarrado a la butaca. Soltá, amarras. Te quiero en la batalla, en la lucha, libre. Y a todos nos dice, aprendan a depender de mí. Quédense tranquilos. Yo me ocupo de ustedes. Yo no los voy a abandonar. No se muere un pajarito, no se marchita una flor sin que yo lo tenga en cuenta. ¿Cuánto más me voy a ocupar de ustedes. Reflexioná en la vida de José. Que el Señor te bendiga.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.